A las 11 anoche había un concierto, se llama En Fuego. ¿Alguien fue? ¿Nadie fue? Había 1000 personas en un campo en Verbena, Calera, por ahí. Y era un concierto cristiano con todos los jóvenes, entonces yo era el viejo. Habían otros viejos ahí también. Pero un concierto aire libre y lloviendo, ¿no? ¿Pero a los jóvenes les importa? Yo estaba ahí atrás en la carpa y ellos ahí metidos, ahí gozándose, celebrando. Tenían a alguien, no era concierto, era un hombre de poder, ¿no? Entonces podía arrancar un libro de direcciones y romperlo a mitad. Tomó la placa de auto y lo tomó así, lo rompió a mitad. No sé cómo lo hizo así. Seguro que no tiene dientes reales, son todos metales. Pero no sé cómo eso fue de alabanza tampoco, pero está bien, era... La intención de agarrar a la juventud y hablar a la juventud de Cristo Jesús. Y por eso está bien. Entonces estoy acá hoy. Mi hija es la encargada de jóvenes en la iglesia de mi papá, que está en Bessemer, en la iglesia hispana ya. Entonces teníamos 27 jóvenes ahí yendo y regresando. Las damas tuvieron su evento, yo con los jóvenes. Entonces ayer fue un evento muy grande. Lo que me recordó es que no soy joven. No me gozo estar ahí en el campo tirado, en el agua, pero celebrando a Cristo. Pero sí quería ser joven ayer. Comí pizza, me sentí mejor en casa. Hoy vamos a hablar de la supremacía de Jesucristo, el llamado a madurar. Estaba pensando en la juventud, porque viendo la juventud ayer, los de 15, 12 años ahí agarrados con su novia ahí, caminando y todos los deseos y los pensamientos y viendo todas las cosas por lo cual los jóvenes pasan, dije yo no quiero regresar ahí. Ojalá que he madurado algo, porque no quiero regresar y ojalá que todos hemos podido madurar. No hay que ser niños de vida, unos dicen que sí. Unas esposas van a decir que su esposo nunca ha madurado, pero no voy a ir ahí. Pero hay que tener vida, pero hay que madurar, hay que ser más. El problema de nuestra cultura es esta. Yo estaba pensando en esto mucho esta semana. Nuestra cultura no celebra la madurez. Celebramos la fama, celebramos lo ridículo, America's Funniest Home Videos, los videos de diversión, de cosas increíbles que la gente hace y se ríen todos. Celebramos lo irresponsable. Celebra eso, celebramos que el bad boy, ¿no? el chico malo, la chica, eso es parte de la cultura nuestra. En vez de estar celebrando la madurez, celebrando que ya antes hacíamos eso y ahora como hombres y mujeres no hacemos esas cosas, hemos madurado al menos en algo, no lo hacemos. Estaba pensando que ¿por qué no lo hacemos? Mira, tú y yo no queremos un joven de 20 haciendo cirugía en nosotros, ¿o sí? Yo quiero uno que tiene 50 años, pelo gris. ¿Usted quiere uno que maneja el avión? ¿Cómo se llama él? El piloto. ¿Cómo? ¿Usted quiere que uno entre ahí y tiene 18 años para manejar tu avión? No lo creo. Yo quiero que tenga un poco de experiencia, un poco de pelo gris, pero no que sea tan viejito que algo pase. Entonces hay este balance. Hay que madurar en la vida. La madurez refleja un caminar, una experiencia, y ojalá también refleja un entendimiento de lo que está pasando. Así también la madurez espiritual refleja que hemos crecido, no somos niños y hemos crecido y podemos, vamos a ver en Hebreos hoy, entendemos la supremacía de Cristo y lo estamos haciendo trabajar en nuestras vidas. Uno de ustedes hoy les voy a preguntar, usted, hoy vamos a hablar de ¿dónde estás? Usted va a decir, honestamente, todavía soy un bebé espiritual. Mejor, reconózcalo hoy. Y usted dice, tengo mis 12 años, soy adolescente rebelde. Pues reconózcalo. Si hoy dice, no, yo ya soy un hombre de 25 espiritualmente, bien. Pero mira, yo he estado con hombres de 60 años que son bebés espirituales. Y he estado con jóvenes de 15 años que son maduros. Más allá de su edad. Y aún emocionalmente, usted sabe que la gente de 60 no significa que son maduros. Hay muchos de 60, los años no refleja el interior necesariamente. Y eso es el desafío en estas vidas. Queremos, debemos madurar totalmente, pero a veces no lo hacemos. Yo recuerdo la historia que Jesús cuenta, está en sus notas, está en Lucas 13. ¿Qué hace Jesús? Está hablando a la orilla del mar y a Galilea, está ahí. ¿Y qué pasa? Empieza a contar la historia del sembrador. ¿Cuántos conocen la historia? Entonces él se pone a hablar de la realidad en la vida, que hay un sembrador. ¿Cuántos han trabajado en el campo? Mi esposa y yo hemos tratado de hacer jardín cada año. Es difícil hacerlo en la ciudad, pero aún en los pequeños lugares se puede. Entonces, pero interesante que el que va a sembrar la semilla, dice Jesús que salió el sembrador y pegó, lo tiró así. ¿Usted ha visto gente que trabaja así en el campo? Tirándolo, no con la maquinita, metiéndolo ahí, no, tirándolo. Yo he ido con un buey. ¿Usted ha ido con un buey? Güey, ahora y uno tira atrás. Yo he hecho eso en las montañas en África. Entonces, pero la realidad es que hablando que el sembrador tira toda la semilla y uno cae en el camino. Y después Jesús explica que ese camino refleja el corazón del hombre, el corazón muy duro que no deja que penetre la semilla de las buenas nuevas de la palabra de Dios, y los pájaros llegan y se lo comen. Nosotros tenemos pájaros atrás de nuestra casa, y si usted pone una semilla, ya se fue. Digamos, ellos están esperando que le demos comida y aún no llega el invierno. Entonces, pero es verdad. Entonces también dice que había, tira la semilla y entra que a un lugar donde hay piedras. Y si hay muchas piedras, tal vez entre la semilla, pero las piedras no dejan que las raíces se establezcan. Llega el calor, otras cosas, y muere la planta. Después también hablaba de la semilla que cae en las hierbas y las espinas rompen y quitan la vida y no da. Pero hay la tierra que da fruto 30, 60, 100 veces más. Y la realidad de la vida, lo que nosotros celebramos esto es esto. Escuchen bien. Tú y yo queremos el fruto, ¿o no? Pero la madurez da el fruto. La planta madura para dar, pero es ese proceso de madurar que no nos gusta. Hoy usted quisiera tener $1,000,000 o no. Ya, me voy a jubilar antes tal vez, o no hoy. La vida cuesta, pero queremos el resultado sin dar el trabajo para madurar. Porque si alguien trabaja en el campo sabe que hay que, primero hay que abrir el terreno, hay que quitar la hierba, hay que poner la semilla, hay que quitar las hierbas, hay que poner fertilizante, todo tipo, y agua, si no hay agua hay que darle agua, todo tipo de trabajo para tener que un fruto. Hoy vamos a hablar de una vida espiritual y el autor de Hebreos hablando a la iglesia y diciéndoles que deben madurar. Vamos a entender eso juntos. Abren sus Biblias si la tienen. Voy a estar leyéndola en la Nueva Versión Internacional. Pero antes de entrar en ello, quiero orar. Oremos juntos. Padre, gracias por este día. Gracias que tú nos has dado la oportunidad de escuchar tu palabra. Tu palabra es verdad. Enséñanos en la verdad. Y yo pido por la persona acá hoy que dice, pues, mira, en mi corazón es un camino, o hay muchas piedras en mi vida, o hay hierba, o mira, mi vida está abierta al Señor. Yo pido por cada persona hoy que podamos mirar a nuestras vidas, mirar dónde estamos contigo, y que nos des el deseo, la pasión para madurar y no quedar como infantes. Oramos esto en el nombre de Cristo. Amén. Versículo 11, capítulo 5 de Hebreos, dice así: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes que les entra por el oído y les sale por el otro. ¿Cuántos padres han dicho eso a sus hijos? ¡Uf! Esto es casi como un padre. Ahora recuerda que estamos hablando antes del sacerdocio de Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo? Que Él está por ti. Y ahora Él entra y dice, mira, podemos hablar más del tema de quién es Cristo y la excelencia de Cristo. pero no podemos, pues en realidad va a decir, no puedo hablarles más porque son infantes. Pero dice, mira, la realidad es que yo les he hablado mucho y mucho entra acá y sale por allá. ¿Usted sabe qué, quiere saber la definición de madurar? ¿Qué es? Madurar no es dejar que algo entre sin hacer algo con el otro lado. ¿Ok? El problema en nuestras vidas es que muchas veces entra. La esposa habla mucho y el esposo a veces no deja pasar, ¿o no? Las esposas se ríen porque el hombre no está riéndose ahora. Pero está bien. El 12 dice así, en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Y ahí comenzamos. ¿Ustedes han leído unas cosas que se sienten como una paliza? Tal vez tu mamá te habla así, o te habló así a su mamá. No, es una paliza espiritual. El autor de Hebreos está como hablándoles directo. Interesante, 1 Corintios 3:2, que Pablo habla a la iglesia en Corintios que eran como bebés espirituales que necesitaban leche, y ahora también en Hebreos, que me dice que es un desafío, que es algo que pasaba regularmente. Y acá estaba mirando específicamente en el 12, deberían ser maestros, pero no se han sometido al proceso de ¿qué? De crecer. No han crecido, se han decidido. Mira, llegar a la iglesia es parte de ser un cristiano, amén. Ser parte. Y llegar a alabar a Dios, a entender la palabra de servir, crecer, es parte de ello también. Pero para poder servir, uno debe ¿qué? Madurar. Y para madurar, uno debe servir. Las dos cosas no podemos separar. Usted no, alguien que estudia y para ser cirujano cardíaco, no lo pongas a practicar si no ha trabajado con alguien bajo la tutoría de alguien y ha servido. Lo mismo pasa en la vida. Si alguien sabe de carros, no significa que puede arreglar carros. Hay que meterse y poner la mano. Entonces, él está hablando que no han ejercitado, aquí en versículo 14, no, antes de seguir el 13. Ustedes todavía están tomando leche de pecho. Está hablando que ustedes son infantes. Un leche de pecho es para un niño de que 1 a 2 años. Ustedes son bebecitos. Usted dirá, Brian, en realidad soy un bebé espiritual. Qué bueno. Pero empieza. ¿Ustedes saben los Gerbers? ¿Quién tiene Gerber? ¿Saben los Gerbers? Las madres van a saber eso. Usted compra Gerbers y hay ahora para qué. El niño de tal y tal, y después hay, y hay pedacitos más gruesos para el niño que crece más, y es para la idea que eventualmente ¿qué? Va a comer comida sólida, no es para comer leche. El problema de leche es que no llena. Un bebé de 2 años va a tener mucha hambre en 2 horas, pero si le das algo sólido se queda a las 8 horas y no te levanta a las 2 de la mañana. La realidad de mi vida es que mis 2 hijos los amo mucho, pero no dormí mucho en su infancia. No sé por qué, pero siempre tenían algo. La realidad es esto. Cuando hablamos de madurar, el autor dice, ustedes todavía están acá, pero ya deberían estar acá. Y tal vez hoy la pregunta para nosotros es, ¿dónde estás? Deberías estar acá. Y la pregunta es, ¿qué te está impidiendo llegar allá? Y da una clave que vamos a mirar abajo, pero dice, ustedes ya deberían saber las cosas elementales. Ya deberían saber una base y no lo están practicando. Vamos a ver, entramos en capítulo 6 y seguimos hasta, voy a leer en la primera parte, versículo hasta versículo 3. Dice así la palabra de Dios, por eso dejando a un lado la enseñanza dejando a un lado las enseñanzas elementales de Cristo, avancemos hacia la madurez. Escuchen bien, avancemos, no nos quedemos ahí. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento, las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio final, el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. ¡Wow! Entonces yo les pregunto hoy, ¿usted sabe todas esas cosas? ¿Usted entiende lo que es el arrepentimiento de las obras? ¿Usted entiende lo que es la imposición de manos? Está hablando, estas son las cosas principales. En realidad está hablando del Evangelio, las buenas nuevas de Cristo. El arrepentimiento de las obras, yo puse ahí 2 Corintios 7:10, habla que Dios nos da, nos ayuda a entender que hemos pecado contra Dios. El Espíritu está en nuestra vida trabajando, convenciéndonos del pecado. Y dice ahí, nos contristecemos, ¿para qué? Para arrepentimiento. Eso es básico. Mira, si un niño pega a su hermano, ¿qué haces tú? Ve y dígale, perdóname, ¿o no? ¿O no? Lo difícil en la vida es que para el niño realmente ir y decir, perdóname. Cuando un esposo o esposa hiere a su esposo o esposa y ha pecado contra ellos, lo difícil es que pedir perdón. Tenemos una cultura, no celebramos eso. Tenemos una cultura que no quiere admitir esto. Yo recuerdo crecer en mi infancia con un papá que estaba creciendo en Cristo. Él salió de un hogar y ahora tiene sus 70 y algo años, pero yo recuerdo como papá, él estaba creciendo y él a veces me llegaba y me decía, Brian, te pido perdón. Yo recuerdo eso como niño. Y la pregunta acá es que usted, ¿nos perdonamos? ¿Pedimos perdón? O lo cubrimos y seguimos. Y acá está hablando él, no, de la salvación, de un arrepentimiento que si no nos vamos hacia, si no nos arrepentimos vamos a la muerte, porque hay que pedir perdón de Dios primero, después de no. Y después dice en la fe de Dios, Hebreos 11:1-6, dice que sin la fe no podemos, ¿qué? Agradar a Dios. Dios está en el cielo. Versículo 6, pueden leerlo, no voy a entrar en ello ahora, pero la realidad es que la fe en Dios es básico de la salvación. Y después dice la instrucción sobre los bautismos. Yo puse ahí Romanos 6:4, habla del bautismo. ¿Qué dice Mateo 28? Por tanto, ir y hacer discípulos de todas las naciones, ¿qué? Bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas los que los he mandado. He aquí, estaré con ustedes hasta todos los días, hasta el final del mundo. Qué linda promesa. Pero tú y yo nos recordamos la promesa a veces y nos olvidamos la primera parte. Seguir a Cristo, ser discípulo, ¿significa qué? Ser bautizado. Seguir a Cristo significa que yo, el bautismo que tal vez tuve como niño, mis padres decidieron eso, pero ahora yo sigo a Cristo y como seguidor de Cristo, yo quiero seguirle, y como Cristo fue bautizado, yo quiero ser bautizado. No es algo que, no te salva el bautismo, Cristo te salva. Es una señal de algo interior, y ojalá que usted mira eso y dice, wow, eso es elemental. Ah, ok, hay que leerlo, entenderlo y ponerlo a trabajar. Después dice la imposición de manos, 1 Timoteo 4:14. Ahí Pablo en Timoteo dice, oramos sobre ti, Timoteo, y ahí fueron dados a ti cargos y don para servir. Hay que recordar que no es solo yo en la vida, hay que orar por otros y es para servir a otros. Yo recuerdo a veces que en la vida elementaria, toda la vida es para mí. Y ojalá que en la juventud, aunque los jóvenes somos muchos así, a veces soy joven. Pero hay que dar la vuelta y empezar a mirar afuera. Usted sabe que hay gente que tú y yo conocemos, ¿qué pasa? Viven el mundo le rodea. Ellos son el centro de todo. Y el problema con eso es que, pues nadie quiere estar con ellos. Yo no quiero estar con gente así. La realidad es que hay que servir. La imposición de manos habla de la dedicación, lo básico de comprometerles al ministerio que Dios les ha dado. La resurrección de los muertos, según el Tesalonicenses, pueden leerlo, el juicio final. Mira, habrá un juicio final. Amén. Cristo viene. Y no habrá secretos. Y ahí también habla de Tesalonicenses de qué. Que ahí habrá un lugar y los que no tienen relación con Cristo, que Él va a decir, no los conozco, irán a un lugar sin Dios. Y el resto iremos a estar con Cristo para siempre. Sí hay juicio. Y usted dice, mira, en este mundo, Brian, no he visto justicia. Yo les quiero decir hoy, justicia vendrá. Y muchos queremos que todo se arregle acá. Pero Cristo no vino para arreglar este mundo. Recuerda eso, Él no vino para echar a los romanos. Él vino a cambiar el mundo acá. Okay. Yo estudié en América Latina, trabajemos, mi esposa y yo en Quito, Ecuador, yo trabajé con estudiantes. Y hay algo de la teología de la liberación, la idea que uno cambia a todo el mundo. Ponemos un socialismo que da todos los derechos. Todo es igual en todas las comunidades. Y si yo hago todo lo externo, ¿qué va a pasar? Va a estar todo mejor, ¿o no? Eso está en toda América Latina aún hoy. La realidad, si uno no cambia el corazón del hombre, el pecado y toda la maldición queda ahí. Un cambio interior traerá un cambio exterior. El cambio exterior no dura. Solo ve a Rusia hoy. La Unión Soviética antes destruida y ahora en caos social. Seguimos leyendo porque para mí lo difícil de este pasaje es el versículo 4 a 8. Dice así: es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don espiritual, que han tenido parte en el Espíritu Santo, que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo eso se han apartado. Es imposible, porque si vuelven, es imposible, porque si vuelven a crucificar por su propio mal el Hijo de Dios y exponen la vergüenza y lo exponen a vergüenza pública. Cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinas y cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará de ser quemada. Palabra de Dios. Una noche yo estaba en la universidad y a la 1 de la mañana llega alguien a tocar mi puerta. Yo estaba dormido. Okay. Pa, 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 pa. Brian, Brian. Y yo escuché la voz, sabía que era un amigo. Porque si no es alguien que no sé, no sé qué, es como que una pesadilla en realidad, ¿no? Que alguien te levanta a la 1 después de estar dormido es difícil. Pero me levanto y es Tom. Tom era una persona que yo estaba enseñando y discipulándolo. Y él a la 1 de la mañana me levanta con este pasaje. Porque él estaba leyendo, estaba en un tiempo de gran depresión espiritual, frustrado con su vida, frustrado porque no tenía pasos donde ir, quería ser pastor, pero tenía cosas, le tocó salirse del estudio porque no tenía dinero, todo tipo de cosas. Me vino a decir, Brian, yo soy esta persona que ha tocado, que Dios, yo he estado en las cosas de Dios, yo he hecho esto y esto por Dios. Y ahora yo no siento el calor de Dios. Siento que no puedo regresar y aún arrepentirme y llegar otra vez a Dios porque yo le he negado en otras cosas. Me he alejado de Dios. ¿Usted se ha sentido así? Y me trae este pasaje y dice, mira, acá dice Brian que mira, es imposible. Y yo me quedo pensando, primero, todavía no estoy trabajando acá. Mi corazón está latiendo acá, pero no todo me está trabajando. Y mire, cuando uno entra en la Biblia hay que asegurar que uno entiende el contexto, entienda el pasaje, no solo leer algo y decir, ¡ay, es imposible! ¡Punto! Quiero que miren sus notas. Ahí yo les voy a presentar tres modos de ver este pasaje. Uno que él había tomado y hablar con ustedes sobre Dios. ¿Quién es el Dios que salva? Dios mío. Si Dios te salva, ¿Él es suficiente para cuidarte? Él es el que, Él te salva. ¿Cómo tú puedes no salvarte? Es una gran pregunta en este pasaje. Vamos a ir ahí. Miren conmigo lo que es el uno que puse ahí. Uno puede venir a Cristo, tocar, servir, hacer todo por Él, tener el Espíritu Santo en su vida y después renunciar y negarlo. ¿Usted conoce gente así? Yo tengo un amigo, se llama Gene, y ustedes nunca lo van a ver, pero lo conocí en la universidad, pastor de una iglesia de 500. Empezó a tomar píldoras, se metió en drogas. Perdió su familia, perdió todo. Hace unos meses hablé con él. Me dice, Brian, la única cosa que me mantiene es porque Cristo no me ha dejado. Que aunque yo a mi vida lo he denunciado, he negado por mi vida, mis actos, mis mentiras, la verdad, yo sé que Él había pasado también por este pasaje y llegado a decir, mira, yo no puedo más ya. He hecho una travesura de mi fe. Pero Cristo es el autor de la fe, no yo. Cristo viene por mí y Él es el, la Biblia habla que Él es el que está perfeccionándonos hasta que Él venga por nosotros. Número dos. Aunque eran aparentemente cristianos, no conocían a Dios, a Cristo. Hay la idea, mira, ahí en el pasaje dice que tocaron. Hay algo de una idea acá, dice saborearon. Habían tenido parte. Entonces uno al mirar el pasaje dice, oh, habían hecho todos los actos que externos. Han llegado a la iglesia, servido, caminado, orado, pero en su qué. Corazón no habían cambiado nada. Yo quiero decirles, yo he estado con misioneros en partes del mundo, pastores, trabajando por Dios, y en el final del día, ¿qué había pasado? No tenían a Cristo en su vida. Tenían todas las respuestas, pero no tenían la solución. Eso me asustó. De joven yo vi eso. Yo estábamos en un servicio en Colombia, 120 misioneros y dos misioneros van al frente y ahí reciben a Cristo Jesús por la primera vez. Y yo dije, wow, ¿qué está pasando? ¿Cómo es esto? Y ellos, si quieren una referencia, primera de Juan 2:19, no voy a ir allá, el tiempo no me va a dar. Y ahí en primera de Juan 2:19 dice que se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Aparecía que eran, pero no eran. ¿Usted ha tenido amigos así? Pensabas que eran, pero no eran. Aparecían, pero no en realidad eran. Y es una realidad que hay que notar, pero la realidad que yo veo, quiero que miramos acá hoy es el 3. Que es que el autor de la salvación, lo que hace clarificar la realidad ahí, es que el autor de ese pasaje está diciendo, ¿cómo es posible que alguien que conoce a Cristo, que tiene Dios mismo, el Espíritu Santo en su vida. ¿Sabes que tú eres sellado con el Espíritu Santo cuando llegaste a Cristo? Él está contigo. Dios del universo habita en nosotros. La Biblia dice que tienes nueva naturaleza. Ya no eres de, no, mira, tu cuerpo no eres, es tuyo, es de Dios, es el templo del Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Cómo es posible que mi naturaleza cambia a ser de Dios y en un momento, una palabra, algo dicho, pueda cambiar eso? ¿Cómo es posible? Y eso es la realidad en Hebreos. Yo estudié esto y estaba mirando cómo explicarlo en una parte para que podamos ponerlo a practicar. Y quiero decirles hoy, tal vez tú estás acá y dices, Brian, yo sé que yo antes era, pero ahora, conmigo, como decía el chaburín, con esta chusma. Esta chusma, que mira, cuando yo era niño solo había eso para mirar en la televisión en Colombia. Había un canal blanco y negro y era el Chapulín Colorado que yo veía todos los días. Yo tengo todas las frases todavía y soy viejo, ¿sí? La realidad es esto: si hemos sido tocados por la gracia de un Dios tan grande, ese Dios tan grande es suficiente para cuidarnos. ¿Recuerda la historia del hijo pródigo? Él salió, dejó a su padre, pero ¿qué pasa cuando él regresa arrepentido? El papá lo toma, le da su identidad como hijo, le da todo lo que él necesita y lo regresa a la familia. Así es nuestro Padre Celestial. Él espera que tú y yo estemos ahí. Ahora, para crecer, hay que estar junto con el Padre, no estar lejos de él. Escúchame bien. No puedes estar sirviendo a Dios sin estar cerca de Dios. No puedes estar enseñando sobre Dios si tú y Dios no tienen una relación cercana. Y como padre de familia, no, es mira, un padre de familia necesita a Dios. Porque trabajar con jóvenes, imposible. Trabajar con niños de 2 años que dicen no todo el tiempo, imposible. Y hay unos adultos que dicen no también, pero eso es otra cosa. La realidad es que es gracia, la gracia de Dios en nuestras vidas, que nos cuida y nos mantiene. Y después el autor dice, y da una comparación en 7 y 8 de que, si hay la tierra, otra vez la tierra, hay tierra que da, la llueve y hay una buena cosecha, y en cambio hay una que hay espinas. Y es no, nada bueno con eso más que quemarlo. Pero después en versículo 9 él dice esto, escuchen bien. En cuanto a ustedes, entonces él da la ilustración y después dice, y ahora ustedes, entonces no está hablando de ellos, está hablando de una ilustración. Queridos hermanos, aunque nos expresamos así, ¿okay? Entonces está hablando fuerte a ellos, estamos seguros que les espera lo mejor. Es decir, lo que atañe a la salvación. Escuchen bien el versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo. 11. Y deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos. Wow, palabra que nunca me gustaba. Más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. ¿Cuántos de ustedes les gusta ver el atletismo? Ahora estamos en los World Games, los Juegos Mundiales. Y recién el Bolt, este jamaiquiano, corrió y ganó el 100 metros, 200, otra vez. El hombre más rápido en todo el mundo. Él hace los 100 en 9.94 segundos. Yo ni siquiera llego al baño en 9 segundos. ¿No? Él ya pasó la calle al otro lado y yo... Pero él no llegó a estar así, ahí rápidamente. Él llegó trabajando y siguiendo el camino Él corrió muchas millas, él trabajó muchas pesas, él hizo muchas cosas para tener fruto, para madurar a este punto en su vida. Y acá el autor está diciendo, mira, yo sé de ustedes, ustedes necesitan perseverar. Necesitan seguir adelante. Tal vez hoy dices, mira Brian, yo me siento cansado, honestamente. Si yo tomara una encuesta, muchos de ustedes dicen, ya no más, cansado. Llegan a casa, almuerzan y nadie quiere más que dormir. Las damas que durmieron ante anoche, ya saben por qué. Pero acá yo creo que Dios está hablando algo más allá. Está hablando de que Dios, en versículo 10, no es injusto. Él recuerdan esto. La perseverancia de nuestra no viene porque nosotros trabajamos más. No, la perseverancia viene porque sabemos por quién trabajamos. Sabemos de quién somos. Y sabemos el final viene. Eso da perseverancia. Usted si ha trabajado futbolistas, unos acá tal vez, hay damas futbolistas también. Uno trabaja y trabaja para llegar al torneo, porque ahí es donde vamos a ver la cosa. ¿Ok? Hay que ponerse las pilas sabiendo que el día vendrá. Yo les quiero decir hoy que el día viene. Amén. Cristo va a regresar. Yo crecí en un hogar, mi papá nunca me dejó dormirme más de las 7 y media, 8 de la mañana cada sábado. Para los jóvenes de hoy eso es como... Ay, ay, ay. Tal vez para los hombres de hoy es... Siempre me levantó, había trabajos en el hogar, había deberes que hacer el sábado. Aunque yo estaba fuera hasta las 11, no importaba nada. Dormir era perezoso. Hay unos desafíos que tenemos en la vida. Somos perezosos para unas cosas muchas veces y no para otras, ¿o no? Para ir al trabajo a las 6 de la mañana ustedes lo hacen. Para levantarse a las 5 y 45 y leer la Biblia 15 minutos antes de entrar, no lo puedo hacer. Recuerda por quién lo hacemos. Las obras que hacemos por el Señor, hechos en amor. Él los recuerda. Yo creo que hoy ya usted dice, pues llegamos al final. Hay que madurar y hay que perseverar, Brian. Qué rico. Quiero darles unos puntos de pensamiento para terminar. ¿Están conmigo? No los he dejado todavía. Esto era un poco espeso. Primero, si yo podía ver tu corazón hoy, Dios lo ve, yo no. ¿Qué vería? ¿Qué podía yo ver? ¿Es un corazón con un camino fuerte? Dios ha estado tratando de poner semillas ahí y rebota. ¿O es un camino con piedritas por todo lado? Y hay que quitar las piedras. El Espíritu Santo quiere quitar las piedras. ¿O hay espinas en su vida? ¿O es un camino que está listo para que Dios trabaje? Dios quiere quitar las piedras en su vida, las espinas en su vida. Es un punto de arrepentirnos, de llegar a Él y decir, yo he puesto esto, he dejado poner esto. Dios quita y Él lo hace. Amén. Número dos. Tal vez hoy usted está diciendo, yo no sé las cosas elementales. Todo eso del arrepentimiento, la instrucción. Mira, no puedes trabajar lo elemental si no conoces a Cristo. Primero hay que dejar que la palabra, la semilla de fe entre en su vida y Él cambia su vida. Y después hay que ponerlo en práctica y hay que conocer y trabajar lo básico. Si usted no está creciendo como cristiano, hable con su pastor, hable con los líderes. Yo sé que queremos ayudarte a crecer. No, Cristo no te hizo para ser un bebé toda la vida. Amén. Por lo último, tal vez si en realidad hoy dices ya no puedo más, quiero decirte que Cristo te dice ven a mí, ¿qué? Todos los que estás cansado y abatidos, yo te daré descanso. Yo creo que eso necesitamos a veces, de saber que Dios, mira, cuando yo no puedo, es cuando en realidad estoy dependiendo más del Señor. Y a veces en la vida eso es lo difícil, que no depender más de mí. Hoy es un, este es un tiempo de alabar al Señor. Voy a orar, vamos a ponernos de pie.